Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El encuentro entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados no ha durado ni una hora después de casi un año sin reunirse. El gran titular es que se ha podido constatar, que los dos principales partidos españoles ni se van a entender ni van a hacer por entenderse. Al líder socialista no le ha valido ni una legislatura de un máximo de 2 años a cambio de que él gobierne, el presidente del PP. Ya en la reunión, Sánchez le ha dicho que no cuente con ellos para ese plan que contempla 6 pactos de Estado. El PSOE sigue pensando en una investidura suya después de que fracase, según ellos, la de Feijóo. Por si había alguna duda, lo confirmaba la portavoz socialista Pilar Alegría.
El señor Feijóo no está trabajando pensando en su país. El señor Feijóo no está pensando en la estabilidad de su país. El señor Feijóo está pensando en cómo salvar su pellejo. Si a alguien le quedaba dudas que con esta investidura fallida lo que el señor Feijóo era buscar su supervivencia política, con esta propuesta ha despejado cualquier duda. Es que me van a permitir, ¿no? Pero es que hemos pasado de querer derogar el sanchismo a rogar al sanchismo.
Lo que también ha hecho Sánchez es proponer un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial antes de que finalice el año, independientemente de quién sea finalmente el presidente. El Popular lo rechaza porque, según él, el pacto se puede cerrar rápido siempre y cuando se blinde la independencia del órgano de los jueces. Feijóo también ha lamentado que el presidente del gobierno en funciones prefiera pactar con los independentistas y ceder a sus exigencias.
Es bastante evidente el resultado de la reunión entre de apoyo o de rechazo de la investidura. Lamentablemente, ya era sabido de antemano, parece ser que el Partido Socialista Obrero Español no le interesa una investidura entre partidos constitucionalistas.
Más allá de eso, el gobierno va a informar este jueves a las comunidades autónomas y a las universidades de cómo va a ser la evaluación del bachillerato para el acceso a la universidad, la EBAU, del próximo curso escolar. El nuevo diseño tendrá que ser adaptado a la última reforma educativa, es decir, la llamada ley CELA, ya que cambiaba el contenido que más se enseñaba y el modo de aprender de los alumnos, es decir, más competencial y menos memorístico. En mayo había un borrador del Real Decreto para regular el examen, pero debido a la convocatoria de elecciones y argumentando que el gobierno estaba en funciones, se esperó al resultado de esos comicios. Ahora, con el inicio del bachillerato a la vuelta de la esquina, se dará a conocer la decisión sobre la nueva prueba de acceso a la universidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Tiempo ahora para repasar la actualidad deportiva con la ayuda de Ignacio Arzuaga.
En el mercado de fichajes, 2 movimientos importantes en nuestra liga. El primero, Ansu Fati, a pesar de que todo apuntaba que el hispano iba a ser cedido al Tottenham, el jugador finalmente se marchará cedido al Brighton, según informa Elena Condis. El Barcelona recuperaría al jugador en 2024. El segundo, Lucas Boyé, el delantero, firma por 4 temporadas con el Granada. En cuanto al tema Rubiales, su tío y ex jefe de gabinete de la Federación, Juan Rubiales, ha pasado por los micrófonos del partidazo de COPE y la verdad no ha tenido las mejores palabras para su sobrino.
Yo creo que este chico necesita ayuda psicológica. Y creo que necesita un plan de reeducación social en su relación con las mujeres. Creo que él, a estas horas de la noche, sigue sin entender que tuvo un comportamiento machista. Y creo que él es machista. Y entonces tiene que entenderlo. Él tiene un cierto sentido de que la mujer es un objeto.
Tienes disponible la entrevista completa en cope.es. En baloncesto, victoria de la selección en el Mundial. Los de Scariolo han ganado de 20 puntos a la selección de Irán. El próximo partido será mañana a las 11:45 contra Letonia. Podrá seguir el minuto a minuto en tiempo de juego. Y para finalizar, quinta etapa en la Vuelta Ciclista España. El australiano Caden Groves ha repetido victoria al sprint en Burriana. Evenepoel sigue líder a 11 segundos del español Enric Mas.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Es y a partir de ahora llega la hora de los ponedores, llega poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ponedores. ¿Cómo estáis? Nos vamos a disponer a dar comienzo a este jueves y lo voy a hacer hablando de un caso de justicia que ha tardado en llegar, pero que finalmente parece que se va a hacer. No sé si recuerdas el caso de Víctor Jara. El cantautor fue asesinado tras el golpe de Estado que Pinochet dio en Chile. Corría el año 1973, hace ahora justo 50 años, cuando la historia de este país latinoamericano cambió por completo. El 11 de septiembre, el comandante del ejército de Chile, Augusto Pinochet, arrebataba el poder al entonces presidente electo Salvador Allende. Fue un momento traumático para el país. Todo empezó tras el bombardeo al Palacio de la Moneda, la sede del gobierno.
Se vuelven a sentir impactos. Entendemos que las tropas que están dando este golpe de Estado controlan absolutamente el Ministerio de Defensa.
El periodista Jaime Vargas contaba así cómo las tropas del ejército, apoyándose en los aviones de las fuerzas aéreas, bombardearon el palacio. Allende se suicidó cuando los militares entraron en su residencia y a partir de ese momento empezó una persecución política sin precedentes. Los simpatizantes del gobierno de Allende que alzaron la voz fueron detenidos y entre ellos se encontraba, como te decía, el cantautor y activista Víctor Jara. Era una persona carismática, conocido por sus canciones reivindicativas. El día después del bombardeo, Jara fue capturado junto a un grupo de defensores de Allende. Como a todos los prisioneros, lo llevaron al Estadio Chile. Cuando entró en las instalaciones, uno de los militares lo reconoció, lo sacó de la fila de la gente y lo apartó. Comenzó a gritarle, a burlarse de él y con la culata de su rifle le atizó en la espalda y lo tiró al suelo.
Y el oficial entonces allí le dice: así que vos sos el Víctor Jara, el cantor de pura mierda, el cantor comunista de pura mierda. Yo te enseñaré a cantar canciones chilenas, hijo de puta. Y empieza a golpearlo con sus botas. Y Víctor se protege la cara y le golpea. Y el sonido tremendo de una bota pegando en un cuerpo indefenso, a nosotros se nos queda grabado para siempre.
Este es el testimonio de uno de los testigos de ese momento. No sabemos su nombre, pero era un prisionero como Jara. La tortura al cantautor no cesó ahí, lo llevaron a los vestuarios del pabellón y siguieron golpeándole, incluso le cortaron las manos y la lengua. De esta manera nunca más volvería a tocar la guitarra ni a poder cantar. La tortura cuentan que duró 4 días más hasta que el 16 de septiembre fue fusilado. En su cuerpo se encontraron más de 40 balas. Pues bien, ahora han pasado 50 años, casi medio siglo después, y 8 militares que participaron en la tortura y el asesinato del cantautor han sido detenidos. Uno de ellos tenía 86 años y antes de que los agentes le pusieran las esposas, fue al baño, cogió una pistola y se suicidó. No se puede ser más cobarde hasta los últimos días de tu vida. El mandato del dictador Pinochet duró hasta 1990. Fue sin duda la época más negra de Chile. Sin embargo, lo que perdurará para siempre es la música de Víctor Jara, un cantautor único, reivindicativo y con una capacidad de seguir emocionando con sus canciones 50 años después de su muerte. Son las 4 y 9 de la mañana, 3 y 9 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
La justicia a veces llega tarde, pero bueno, bienvenida sea. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, ponedores? En este jueves es 31 de agosto del año 2023. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana te voy a acompañar. Quédate porque hoy vamos a empezar hablando de ciencia, de estrellas, de todo lo que tiene que ver con el espacio exterior, y lo vamos a hacer al lado de Francisco Castander, que nos va a contar cómo vivió en primera persona el despegue del telescopio Euclid. Pero hay más cosas. Ana Quílez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
Cuéntanos, Ana, hasta las 5 de la mañana, ¿de qué más vamos a hablar?
Pues también vamos a hablar sobre cómo ha cambiado la sociedad. Antes, los roles en cuanto a juguetes estaban claros. Las muñecas para las niñas y los coches para los niños. También pasaba con los videojuegos. Estos eran siempre cosa de chicos, pero hoy vamos a demostrar que ya nada es como era antes.
Así es, las cosas han cambiado. En el tema de los juegos, pues también lo ha hecho. Conozcamos ahora cómo viene el día en cuanto a la previsión del tiempo, saber cómo se levanta este jueves, Ana.
Pues mira, bastante estable y tranquilito este jueves. Las temperaturas sí que van a subir ligeramente. De hecho, las mínimas es lo que se va a mantener prácticamente igual. Donde se va a notar esta subida es en las máximas, que en algunas zonas del centro de la península pueden llegar a ascender hasta unos 6-5 grados de lo que tuvimos ayer miércoles. La excepción va a ser Andalucía, donde las máximas sí que van a descender, concretamente en varios puntos del oeste de esta comunidad autónoma. En cuanto a los cielos, día con poca nubosidad, aunque podrán caer tormentas por la noche en el noreste peninsular y en Baleares en las primeras horas de la jornada. También se espera alguna precipitación débil por el norte de Galicia y Asturias. Por lo demás, como he dicho al principio, día bastante tranquilo en lo que al tiempo respecta, así que pues mira, bastante relax todo. Ya nos vendrán chubascos en próximos días, así que momento...
Lo que pinta es agua.
Sí, nubarrón y agüita.
Buena falta hace, pero por favor, si cayera con cabeza, que es que luego nos cae que lo único que provoca son daños, en vez de darnos alegrías. Pues ya sabemos la previsión del tiempo para el día de hoy. Ahora vamos a escuchar a algunos de los ponedores que nos han llamado al 950-6006, que es el teléfono gratuito del programa, y que nos han dicho cómo estaban ellos poniendo las calles. Al hacerlo, se han llevado un regalito, el diploma oficial de ponedor de calles. Vamos a escuchar a algunos de los que ya lo tienen.
Buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
¿Qué haces despierto tú ahora? ¿Por qué no estás descansando?
Pues mira, llevo ya una temporada que me levanto a estas horas. Yo creo que me cuesta un poquito más dormir, y entonces aprovecho pues para recoger la cocina, dejarlo todo un poquito preparado, hacer un zumito de naranja para las niñas y para mí. Tengo dos hijas, mi mujer, y luego me voy a trabajar. Soy abogado.
Hola, Pulpo, muy buenos días, ¿qué tal?
Pues la verdad que muy bien. Y Pedro, buenos días.
Buenos días.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, estoy en una cochera de los autobuses.
¿Sí?
Echando gas y gas de los coches, aspirándolos.
¿Llevas muchos años trabajando en esos horarios?
Llevo 27 años, va a hacer. Son los autobuses del MT.
Luis, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien.
Pues mira, aquí estamos, que hemos parado a hacer la pausa.
Qué bien.
Y estamos tomando un café, mi compañero y yo, que vamos para Ciudad Real. Cada uno en un camión a Puerto Llano a cargar coque de la refinería de Repsol. Pues me he tomado un bombón como yo, porque yo estoy hecho un bombón. Y media napolitana de chocolate.
Qué rico.
He comido.
¿Y por qué no te tomas algo un poquito más dulce? Porque, madre mía, con leche condensada y una napolitana, macho. Tienes que tener el colesterol fino.
Poniendo las calles.
Estos ponedores tienen ya su diploma porque marcaron el 950-6006. Como te digo, es un teléfono gratuito, así que anímate, danos un telefonazo, llámanos, y si entras en directo, pues te vamos a mandar el diploma. Ahora sí, si me estás escuchando, son las 4 y 13 de la mañana. Eso es porque eres un ponedor de calles, y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Es posible que seas un afortunado que se va ahora de vacaciones, pero la mayoría ya las han agotado y están de regreso. Cuéntame cuál ha sido tu mejor momento de este verano. Enseguida te leemos en Facebook.
Yo soy el hijo de la mía mamá. Tú sei un estroncio di merda e un filo di troia in Venezia, 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 cha cha cha, lo tengo preparato.
tú también tienes preparadas las maletas. Bueno, entre otras cosas porque te están mudando, ¿verdad, hija?
Porque me estoy mudando, sí.
No, porque
sí,
te vayas
sí.
a Venecia.
No, especialmente, no, ya te digo yo que no es porque me vaya de viaje. O sí, de una casa para otra, pero...
Pero
porque salir de Madrid, no, ya te digo
lo
yo que no.
Lo que tienes son maletas y cajas, tienes de todo. Pero bueno, tú te puedes comprar un jersey de rayas si quieres para venir aquí a
Hombre, Copé. Por supuesto. Ya tengo, pues más. Aquí será por comprar ropa.
Será por comprar ropa, ¿verdad?
Sí.
Oye, tenemos mensajes de los ponedores. Hoy hemos preguntado, pues, cuál había sido el mejor día, ¿no? De las vacaciones, el mejor momento, lo que más habían disfrutado. Pues mira, Jorge Legaza lo tiene claro. El mejor día es cuando pillas las vacaciones y el peor es cuando vuelves y ya no hay más. En el medio son todo, supongo que divertimentos, ¿no? Y pasarlo pipa. O Sofía dice, yo me atrevería a decir que lo mejor ha sido el viaje que he hecho con mis hijos a Praga. Y ese ha sido su mejor momento de todo el verano.
Oye, pues fíjate, súper bien.
Bonito recuerdo.
Claro que sí. Peter Parlapola nos dice, buenos días, en verano me quedo con la última semana de vacaciones con mi amigo Miguel y mi hijo. Un fin de también con una amiga, pero ha sido en verdad un año genial. Fin de en Tarragona, en Malpica, en La Coruña. Nos dice.
Ay, en
también
Malpica,
fin
qué
de conciertos con amigos, o sea que nada. Que lo ha disfrutado bien y requete bien. Y si encima, lo que decíamos otros días, que septiembre casi para hacer inicio de año más que a veces
es
Navidad,
el curso escolar,
¿no? Claro, pues,
o sea, aunque el inicio del año sea enero, realmente todos hacemos como de septiembre a junio, ¿no?
Sí,
como los
un
niños.
Reseteo ya y en septiembre volvemos con las pilas cargadas. Aurora Verdejo nos dice, buenas ponedores, sin duda el bautizo de mi nieta María y cuando nos hemos juntado pues todos mis hijos, mis nietos y sus mujeres. Claro, es que en verano es cuando también puedes aprovechar un poquito para unirte con la familia, si sobre todo la tienes lejos a lo mejor.
Para verse.
Sí, claro que sí, es cuando se puede aprovechar.
Para Félix su mejor momento es preparar la maleta para irse de vacaciones y yo probablemente sea lo que peor llevo, el hacer 200 maletas durante el verano.
Sí, sí. Yo llevo peor el
haces una escapada, otra.
Yo luego cuando ya vuelves a casa y tienes que deshacer la maleta, eso lo llevo peor aún que
ya,
hacerla.
Es que eso es muy aburrido y encima vienes con el bajón de que ya se te han acabado las vacaciones. Pero si haces unas vacaciones que haces una maleta para 15 días, eso no. Pero cuando haces una maleta para 4 días, vuelves a casa, otra maleta para 3 días, vuelves a casa, otra maleta porque haces pequeñas escapadas, que eso hay veranos que yo lo hago. A la cuarta maleta estoy hasta el moño ya.
Normal.
¿Otra vez?
Claro, así te has vuelto experta en hacer maletas, ¿no?
Bueno, tú no sabes la rapidez que tengo yo haciendo maletas.
Normal.
Y todo lo que me entra.
Pues sí. María José Marín nos dice, hola ponedores, pues sin duda los 4 días que he pasado en Peniche, Portugal, con mi marido, con una temperatura máxima de 23 grados. Preciosas vistas, rutas, comida, vamos, un lugar con encanto.
Muy bien. Josín, que dice que simplemente lo mejor de sus vacaciones ha sido la ida. Es decir, ya irse para él es el mejor momento. Y luego Morgan dice, pues cuando la humedad ambiental pasó de 85 al 43%.
Es que con la humedad, ojito, ¿eh?
Total.
Que a veces se nos olvida, pero hace mucho para que una temperatura se pueda llevar bien o mal.
Hombre,
yo,
claro,
vamos,
es que no lo vimos 30 grados con un 40% de humedad que 30 grados con un 85.
Totalmente. Francisco Javier Arroyo García nos dice, para mí este verano lo mejor han sido dos conciertos. El de Anastasia en el Pueblo Español en Barcelona.
Jolín, qué bueno.
Y Love Los 90s en Alicante.
Anda, yo estuve en el de Madrid.
¿Y qué tal?
Pues lo
chulo,
pasé
¿no?
pipa. Hombre, claro, los que somos así de la quinta, más o menos estará ahí entre el 70 y algo y el 80 y algo habrá nacido.
Nos deja pistas, entonces.
Sí. Yo me fui muy contenta del festival aquí en Madrid porque en una fila me llegaron a decir, pero tú no eres nacida en los 80.
Oye.
Porque como eran los loves de 19, se supone que, claro, si tú tenías 15 años en aquella época, has tenido que nacer pues
sí,
en el 70, 70 y algo,
y pico,
en el 80.
80
tal.
Sí.
Y me dice, pero tú no eres nacida en el 80, tú eres nacida en el 90. Le digo, sí, ya me gustaría a mí. Del 81. Pero tú sabes lo gorda que me fui yo de allí, del festival.
Hombre,
no entraba ni por la puerta.
Claro que sí.
Tenemos a Marcelino Lara, que directamente ni nos ha escrito. Nos ha puesto lo mejor y está la foto de sus dos gatitos.
Ay.
Habrá disfrutado el verano con sus mascotas.
Qué maravilla. Naranjo José María nos dice, yo aún no terminé la rutina, pues ya que sigo trabajando, pero mi mejor momento, la celebración de mi cumpleaños.
Ah.
En él, pues un grupo de mariachis, junto con el grupo Valdemel de Ribera del Fresno en Badajoz y mi mujer, me cantaron las mañanitas.
Jolín, qué bonito.
Es un detallazo, ¿eh?
Que te cante en una serenata, me parece lo más. Pues son las 4:22 de la mañana, estamos leyendo los mensajes de los ponedores que nos están contando qué ha sido lo mejor de su verano. Y ahora te tengo que hablar de un asunto que estoy convencida de que a más de un ponedor le interesa. La tecnología nos ha permitido, o ha permitido, que la ciencia pues avance en muchos estudios. Actualmente podemos estudiar el espacio mucho mejor que Copérnico y por eso sentimos la galaxia en la que nos hallamos pues como algo más real y cercano. Si te apasiona la astronomía, no te pierdas la charla que voy a mantener ahora mismo con el científico Francisco Castander. Él nos va a contar su experiencia, la experiencia que tuvo hace casi 2 meses cuando asistió al despegue del Euclid. Muy buenos días, Francisco.
Buenos días.
Para los que no somos muy versados, ¿qué es la astronomía extragaláctica?
La astronomía extragaláctica es la que intenta estudiar todos los objetos que están fuera de nuestra galaxia. Uh-huh. Es extragaláctica porque es fuera de nuestra galaxia.
Fuera de nuestra galaxia. Bueno, tú asististe al despegue del telescopio Euclid. Francisco, cuéntanos cómo fue esa experiencia después de todo el trabajo realizado.
Pues la verdad es que después de trabajar tantos años en la misión, pues es muy emocionante ver el lanzamiento en directo desde primera fila. Y bueno, pues pasan muchas cosas por tu cabeza después de tanto trabajo y bueno, esperas que todo salga bien y afortunadamente todo salió bien, ¿no? Y despegó y se puso en órbita sin ningún problema.
Bueno, gracias a los avances tecnológicos cada vez conocemos más sobre el espacio. Concretamente, en este caso, ¿cuál es la misión del telescopio?
La idea es que queremos entender cómo es el universo y cómo evoluciona, ¿no? Sabemos que el universo ahora se está expandiendo de una manera acelerada, ¿no? Que es lo que llamamos la energía oscura. Y queremos entender pues cómo se comporta esta energía oscura y cómo hace que el universo se mueva cada vez más rápido, ¿no?
Y, Fernando, ¿hasta dónde crees que va a ser posible llegar con este mapa? ¿Qué límites tiene?
Bueno, de hecho, la manera de cómo estudias el universo es cartografiándolo, ¿no? Y haciendo mapas. Y bueno, y la idea es cada vez hacerlos más grandes para comprender más el universo en su globalidad. Pero sí, el universo llega un momento en que deja de haber galaxias, ¿no? Porque nació a partir del Big Bang y desde entonces la materia se ha ido agrupando y formando galaxias, estrellas y demás objetos, ¿no? Y hubo un momento en que, bueno, no había galaxias y en un cierto momento se empezaron a formar las estrellas, las galaxias, y esas son las cosas que vemos en el universo primitivo, pero llega un momento en que deja de haber estas galaxias y estas estrellas, ¿no? Y bueno, nosotros con el telescopio Euclid vamos a mirar casi hasta justo donde se empezaron a formar estas galaxias primeras.
Estas misiones nos permiten generar nuevas experiencias y aprendizajes. ¿Cuál ha sido el tuyo?
Bueno, nuestros equipos han estado trabajando en ingeniería y hemos construido la rueda de filtros de uno de los instrumentos y bueno, esto da un proceso de aprendizaje de cómo tienes que hacer todos los procesos de producción, qué materiales, las pruebas que las tienes que hacer y comprobar que todo va a funcionar, que va a sobrevivir el lanzamiento, que va a poder trabajar a las temperaturas muy frías que están en el espacio exterior. Todo eso es un proceso de aprendizaje en el que, bueno, vas desarrollando tecnología y aprendiendo al mismo tiempo, ¿no? Luego también hemos desarrollado software para poder entender los resultados que van a sacar la misión, ¿no? Y eso también, pues bueno, estás en la punta de la lanza de haciendo cada vez las simulaciones más grandes para poder simular el universo en su totalidad, que bueno, que como es tan complejo y tan grande, pues se necesita mucho poder de computación.
La tecnología sigue avanzando. Como científico, Francisco, ¿hasta dónde crees que vamos a poder llegar? ¿Qué esperáis seguir descubriendo y aprendiendo?
Bueno, la idea es intentar entender cómo es el universo, ¿no? Y por qué se está acelerando cada vez más rápido, ¿no? Para eso pues vamos a hacer este mapa para ver dónde están las galaxias y cómo se mueven y entender, bueno, qué es lo que está haciendo que se expanda cada vez más rápido el universo.
Ahora que el telescopio ya está en posición, ¿qué es lo que toca? ¿Cuál es el siguiente paso?
Ahora empezaremos a tomar ya los datos para para investigar cómo es el universo, ¿no? Entonces, pues a partir de ahora es analizar datos y ver los resultados que obtenemos y sacar conclusiones.
Pues muchísimas gracias, Francisco Castaner, científico en el CSIC, por ayudarnos a poner las calles y a descubrir cosas nuevas sobre nuestra galaxia.
A ti.
4:28 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles. De la mañana estamos aquí leyendo los mensajes de nuestros ponedores contándonos el mejor momento de su verano y me ha encantado María del Carmen porque su mejor momento del verano está siendo ahora mismo y no porque nos esté escuchando sino porque está esperando una muy buena noticia. Mira, nos cuenta: he tenido buenos momentos pero posiblemente esta noche sea la mejor de todo el mes de agosto que nos deja. Mi hijo está esperando la compatibilidad para un trasplante de riñón. Lo vamos a saber antes de que finalice el día de hoy.
Ay, qué buena noticia, ¿eh?
¿Qué os parece?
me alegro un
y
montón.
Y además es algo que va a recordar toda la vida.
Hombre, esta fecha ya no se le va a olvidar nunca.
No se le va a olvidar nunca la fecha del 31 de agosto del año 2023. Y ya sabía yo que tenía que preguntar por los mejores momentos de los ponedores.
Hombre, además, eso ya te da además buena vibra porque es... preguntamos algo bueno, ¿sabes? Entonces, positividad a esta hora de la mañana, oye, pues nos viene a todos genial.
Total.
A nosotras y a los ponedores.
¿Qué más cuentan los ponedores?
María Jesús Mainar nos dice, buenos días, para mí ha habido dos momentos muy bonitos este verano. El crucero que realicé con mi hija y mis nietas y mi familia y el Camino de Santiago. Mira, yo es algo que tengo pendiente, ¿eh? No he hecho nunca ninguna
Tenemos aquí
etapa,
a muchos compañeros
nada.
Que han decidido salir en estos últimos años a hacer el camino. Mar lleva ya un par de años, Mar Mate.
Sí.
Gonzalo Zavalla, por ejemplo, ha estado año haciendo el Camino de Santiago. Creo que es una experiencia que todo el mundo debería vivir en algún momento.
Sí, te conecta, tiene algo especial y sí.
Y el que lo hace además repite.
Repite. Sí. Mercedes Pro Castillo nos dice, buenos días, el mejor momento está por llegar el día 9. Se casa mi sobrina Inés.
Ah, qué bueno.
Y espero que toda la familia celebremos juntos la boda. Un saludo.
El 9 de septiembre, yo me casé un 11 de septiembre.
¿Un 11 de septiembre?
Muy buen
buena fecha.
Muy buen día para casarse. ¿Qué pasa?
No, nada.
¿No te parece bueno? ¿Qué?
Me parece perfecto.
Cuidado que es señalada la fecha.
Claro, pero como mi cumpleaños, 23 de febrero, aquí vamos a señal tras señal. Ana María García dice, hola ponedores, para mí lo mejor de agosto ha sido la romería de mi patrona, la Virgen de Villadiego. Además de las clases de Aquagym, que me lo he pasado genial. Un saludo para todos.
Seguro que lo pasó pipa. Pues nada, 4:34 de la mañana, estamos leyendo los mensajes de nuestros ponedores y ahora deja que te cuente algo muy importante y que lo mismo hemos perdido de vista, nunca mejor dicho. Ahora que va acabando el verano, queremos recordar que no podemos bajar en ningún momento la guardia con nuestra salud. Sí es cierto que esta época del año pues es para disfrutar, tomar el sol, bañarse, pero claro, tenemos que tener mucho cuidado con nuestro cuerpo. Por ejemplo, hay que evitar quemarnos la piel, algo que sucede en verano, pero también proteger los ojos. Por eso hoy vamos a hablar con el doctor José María Martínez de la Casa, él es catedrático de oftalmología de la Universidad Complutense. ¿Qué tal? Muy buenos días, José María.
Buenos días, ¿qué tal?
La primera pregunta, pues muy bien, aquí estamos. La primera pregunta es prácticamente obligada. ¿El verano es la peor época para los ojos?
Bueno, es una época en la cual tenemos pues muchas urgencias relacionadas sobre todo con problemas leves, problemas de irritaciones provocados por la exposición al sol, a las piscinas. Habitualmente son patologías poco importantes, pero muy frecuentes.
¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué ese aumento en las consultas?
Bueno, sobre todo es la exposición al sol sin la protección adecuada, y luego podemos hablar de las gafas de sol, qué requisitos tienen que tener para evitar estos problemas de inflamación a nivel de la córnea, queratitis, etcétera, y luego pues relacionado con las piscinas, la exposición al cloro, incluso la playa, cuerpos extraños, etcétera, que lógicamente es mucho más frecuente en verano y provocan con mucha frecuencia pues por nadar sin la protección adecuada, sin gafas, pues provocan problemas de irritación, conjuntivitis irritativas, inflamaciones, etcétera, que provocan pues unas consultas más numerosas en estos periodos estivales.
Claro. Nos estabas hablando ya de las gafas de sol, vamos al quid de la cuestión, ¿no? ¿Cómo de importante es el uso de gafas de sol homologadas?
Bueno, es fundamental, lo más importante, porque incluso una gafa de sol no homologada ya no es que no proteja, sino que puede ser perjudicial, incluso porque el hecho de llevar una gafa de sol no homologada, lo que provoca es una dilatación de la pupila y que todavía estén entrando más rayos de sol hacia el cristalino y hacia la retina, hacia la zona de la mácula, con lo cual puede ser incluso ya no neutro, sino perjudicial. Con lo cual es muy importante el adquirir gafas de sol en centros autorizados, en centros de confianza y, prestar atención a que tengan el marcado CE, que eso muchas veces viene impreso en la patilla de las gafas, y luego que tengan, el filtro o la coloración ya depende un poco de la actividad que se vaya a realizar. Habitualmente están gradadas de 0 a 4 y el más habitual es el nivel 3 de protección o de coloración.
¿Cómo de peligroso es estar expuesto a la radiación solar y qué problemas puede provocar?
Bueno, pues la radiación ultravioleta es una se sabe que es perjudicial para los tejidos oculares, fundamentalmente para el cristalino, que puede una exposición prolongada sin la protección adecuada pues puede dar lugar a la aparición de cataratas, por ejemplo, o incluso también problemas a nivel de la retina, a nivel de la zona central, que es la zona más importante de la retina, que es la zona de la mácula. También se ha visto que esa exposición prolongada a los rayos ultravioletas sin la adecuada protección pues puede provocar o puede acelerar las degeneraciones maculares, con lo cual es fundamental una adecuada protección, sobre todo ahora en verano.
Estos problemas en la mácula, como nos acabas de comentar, o en la retina o las cataratas, ¿son irreversibles?
Siempre las cataratas se pueden operar, pero claro, es preferible pues desarrollarlas lo más tardíamente posible, ¿no? Para evitar una cirugía y un implante y una lente intraocular, que siempre es un cuerpo extraño, por decirlo de alguna manera, en el interior del ojo. Siempre es mejor el cristalino propio. Las alteraciones a nivel de la mácula sí que son irreversibles, sí que es un proceso degenerativo, es un proceso progresivo, y que ese pues no tiene tratamiento o tiene tratamiento para intentar enlentecer ese proceso, y que muchas veces pues puede llegar a una pérdida visual considerable e irreversible.
Volvemos, si te parece, José María, al tema de las gafas de sol. ¿A partir de qué edad recomienda su uso?
Bueno, siempre que vaya a haber una exposición prolongada, pues es recomendable. Incluso en los niños, no hay una edad de corte, pero si va la exposición va a ser prolongada o en lugares de alta intensidad lumínica o con alta radiación ultravioleta, pues es recomendable protegerse con gafas de sol. Y por supuesto, cuanto más avanzada es la edad, pues más importancia tiene, ¿no? Porque todos estos problemas que hablamos de cataratas, de mácula, pues son problemas también que van asociados a la edad, con lo cual hay otros factores también de otro tipo, de tipo vascular, etcétera, que pueden ir sumándose, con lo cual, bueno, pues ya una edad más avanzada pues hace que sean todavía más recomendables, ¿no? Pero siempre que haya una exposición o que se prevea que vaya a haber una exposición prolongada y con alta intensidad de radiación ultravioleta, pues es recomendable utilizar una protección adecuada.
¿Puede ayudar también el uso de gorras o sombreros para protegernos la vista?
Sí, también. Antes ha comentado la piel, ya no es solo importante proteger el ojo, sino también la piel de alrededor de los ojos o la piel, sobre todo en aquellas personas que no tengan pelo, pues para evitar quemaduras, para evitar problemas que pueden degenerar en problemas tumorales, etcétera, pues una protección adecuada y, por supuesto, también para los ojos, como le digo, ya no solo para el interior del globo ocular, sino para alrededor de la piel, de los párpados.
Cuando vamos por la calle o estamos en la playa, llevamos las gafas de sol, pero claro, una vez que entramos en el agua, muchas veces nos las quitamos. Yo te quería preguntar, ¿sería recomendable llevarlas también puestas? Porque no sé si el agua puede hacer efecto lupa y provocar más daños o no supone ningún peligro.
Sí, bueno, también se recomienda que si va a haber vamos a estar un tiempo prolongado en una piscina o en el mar, etcétera, pues también utilizar gafas de bucear o gafas de nadar que tengan una protección adecuada. Y una cosa muy importante a recordar a la hora de nadar es nunca hacerlo con lentes de contacto. Eso es básico porque, sobre todo si no llevamos gafas de protección que pueda entrar el agua, porque hay gérmenes en las piscinas, en los ríos, en las charcas, en el mar, etcétera, que pueden provocar en portadores de lentes de contacto y infecciones muy graves que pueden llevar incluso a la pérdida de la visión. Con lo cual, eso es algo que tiene que quedar grabado a fuego en todo el mundo, a la hora de estar en una piscina o en un río o en el entorno que sea, de nunca abrir los ojos debajo del agua con lentes de contacto. Eso es fundamental y básico.
¿Cómo afecta el cloro y la sal del mar a nuestros ojos?
Bueno, sobre todo, más que la sal del mar puede ser algo irritativo, pero no suele provocar mayor problema. El cloro sí, todo lo que sean productos químicos, pues van a producir un enrojecimiento. Siempre lo vemos en nuestros hijos cuando llevan un tiempo en la piscina, que al salir de la piscina pues tienen los ojos rojos, tienen los ojos molestos, pueden tener incluso visión borrosa, y eso es por una irritación que provocan estos productos químicos en la superficie ocular. No es que sean muy importantes, porque habitualmente pues pueden o pasan simplemente con evitar esa, de nuevo, esa exposición al cloro o con un poquito de suero fisiológico o lágrimas artificiales, pero puede ser molesto y puede en ocasiones incluso ser necesario pues llevar al niño a urgencias para prescribir algún otro tipo de medicación. Son problemas, ya digo, leves, pero que pueden resultar muy molestos.
Hay que tener especial cuidado si viajamos a un lugar exótico, porque las aguas puedan tener diferentes propiedades, incluso por el clima, que pueda tener luces diferentes, ¿no?
Sí, bueno, como le he comentado, sobre todo pues aguas no tratadas, pues pueden ser, puede haber distintos tipos de parásitos, distintos tipos de microorganismos, algunos pues que pueden ser muy perjudiciales para la córnea, para la superficie ocular, como son por ejemplo la cantamueva. Son gérmenes que pueden provocar pues un importante daño a nivel de la superficie ocular, con lo cual pues siempre cuando no sepamos si las aguas han sido adecuadamente tratadas, pues hay que ser especialmente cauto, ¿no? Y protegerse pues con gafas de protección, etcétera, evitar abrir los ojos debajo del agua para evitar problemas que pueden ser potencialmente importantes.
Ya fuera del agua, ¿es cierto que los ojos se secan más en verano?
Sí, hay la lágrima, bueno, es un líquido y es un líquido que se evapora, con lo cual cuando son ambientes muy secos, que pueden ser, bueno, pues incluso en condiciones ambientales o provocados por aires acondicionados, por ejemplo, pues eso hace que la lágrima se evapore con más rapidez. Y eso hace que aparezca un ojo seco que se denomina ojo seco evaporativo. Es un ojo seco en el que la producción de lágrima es normal, pero como se evapora muy rápidamente, pues eso hace que el ojo se reseque y que el ojo aparezcan síntomas de ojo seco. Entonces sí que es más frecuente en verano, tanto pues eso por la sequedad ambiental, sobre todo pues en zonas del interior, no tanto en las zonas de costa que puede ser, el ambiente suele ser más húmedo, pero sí en zonas del interior en verano, y luego pues en ambientes cerrados, en ambientes con aires acondicionados, etcétera, y sobre todo pues cuando unimos a esto el trabajo con pantallas de visualización, etcétera, que hace que parpadeemos menos y que todavía la evaporación de la lágrima sea mayor.
Y una cosa, ¿cómo podemos evitar precisamente esto? ¿Cómo podemos mantener los ojos hidratados y que no se sequen?
Bueno, pues lo primero es una adecuada, o intentar que el entorno, si estamos hablando de entornos de trabajo, por ejemplo, pues esté humidificado. Se pueden utilizar humidificadores para intentar aumentar un poquito la humedad del ambiente. Si estamos trabajando con pantallas, pues descansar cada cierto tiempo para intentar eso, evitar esa fatiga visual, esa evaporación, y utilizar lágrimas artificiales. Las podemos encontrar en cualquier farmacia. Lágrimas artificiales, habitualmente las que más se utilizan ahora son de ácido hialurónico, que hidratan mucho la superficie del ojo y que se pueden utilizar como sustitutivo si tenemos síntomas de ojo seco, que son pues fundamentalmente enrojecimiento, sensación de arenilla, de cuerpo extraño cuando llevamos un rato trabajando o en un ambiente cerrado con un aire acondicionado.
Pues muchísimas gracias por tus consejos, José María Martínez, de la Casa, catedrático de oftalmología de la Universidad Complutense. Nos apuntamos todo lo que nos has dicho para evitar problemas oculares, sobre todo en estas fechas.
Pues nada, encantado y muchas gracias, Andrés.
Gracias por todo, 4:46 de la mañana. Estamos poniendo las calles y es momento de que abramos el teléfono del programa, el teléfono gratuito, que es el 950-6006. Hoy lo ha marcado Enrique. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Bien.
¿Qué te pillo? ¿Trabajando o en casa?
Me pillas en casa.
Ah, muy bien. ¿Hoy libras o entras más tarde?
No, hoy libro, soy transportista autónomo y hoy libro.
Muy bien, ¿desde dónde nos has llamado?
Desde Pamplona.
En Navarra.
En Navarra, sí.
Y una cosa, ¿estás despierto a esta hora? Porque, dime.
Hoy me he levantado, sí, vale. Hoy no tenía que trabajar y hoy me he levantado porque me llamabais, sí.
Ah, qué bien. Y estas cosas nos molestan un poco cuando a veces lo hacemos, que os decimos, oye, hoy podéis estar, oye, hoy podemos hablar contigo, y decir, pues sí, no hay ningún problema, porque estáis un poco desvelados, ¿no o no?
Sí, ya tenemos el esto cambiado y ya no estamos desvelados, sí.
Claro, no supone tanto problema. Pero bueno, luego en un ratito te puedes volver a acostar.
Sí. Sin problema.
No te vas a tomar un café ni nada, ¿no?
No. Es que si no, porque si no me desvelo.
Si no te desvelas del todo. Una cosa, Enrique, sí. Tú nos escuchas todos los días porque eres transportista. ¿Trabajas en España o eres internacional?
No, trabajo en España. Soy repartidor de gases medicinales e industrial para las empresas, sí.
Ajá. ¿Sueles trabajar de lunes a viernes o vas a turnos?
De lunes a viernes, sí. Uh-huh. Sí. Y me ha tocado muy excepcional algún fin de semana, pero claro, ha sido cosas...
Uh-huh. ¿Y siempre es por la noche?
Es que suelo madrugar para tener al cliente atendido.
Claro.
Porque ya me conozco los horarios.
Claro, por eso, y siempre trabajas de noche.
Sí, suelo madrugar. Sí.
Y vas escuchando el programa. ¿A qué hora más o menos arrancas, Enrique?
Suelo levantarme a las 3:30 y suelo preparar el camión y para las 4 ya arranco.
Bueno, pues entonces a partir de la próxima temporada, yo te voy a contar un secreto y no se está enterando nadie. A partir de la próxima temporada, si te levantas a esa hora, te vas a perder un poquito de programa. Concretamente, una hora y media.
Ya te escuché ayer, sí, que ibais a ampliar algo, ¿no?
Sí. Es una sorpresa. ¿A ti qué te parece? ¿Tú estás contento?
Sí, a mí me parece estupendo porque lo hacéis muy bien, sí.
Muchísimas gracias. Así cuando te levantes un poquito más temprano porque tengas más lío, ya estás ahí componiendo las calles.
Perfecto.
Encantado, ¿verdad? No sé si tienes, Enrique, el diploma.
No tengo.
Pues ala, a partir de ahora, Enrique, vas a ser un ponedor diplomado. Vas a empezar la próxima temporada ya con el diploma en casa.
Vale, perfecto.
Vale, muchísimas gracias por habernos llamado y te voy a dejar que descanses un ratito, no me importa, ¿eh? Hoy no me va a molestar.
Vale.
Un besazo enorme, hasta luego.
Venga, igualmente.
4:49 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles.
Mi corazón.
adolescente una pipiola cuando sacó este temazo Tan Tango, que ha envejecido un poco mal, por lo de la ropa, el correo de mi corazón. Claro, ahora ya eso ni se lleva. ¿Tú te imaginas ligar por correo electrónico, Ana?
Pues no, ahora mismo no, la verdad.
Es pero como mí... la peli, tienes un email. Es como
sí.
Que venía de una versión que era de cartas.
¿Es
se hizo, tienes un email y ahora van a tener que hacer algo con las redes sociales.
Sí, sí, ahora tienes, tienes un WhatsApp.
Efectivamente.
Un directo.
Con eso igual, Tan Tango es verdad que dio en la tecla con este temazo y en aquel momento pues fue todo un exitazo, pero es cierto que escuchas la música y la letra sobre todo y dices, esto se ha quedado un poco desfasado. Bueno, son cosas que ocurren. Son las 4:53 de la mañana y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú juegas a videojuegos? Ana,
yo ahora mismo no,
pero
he jugado, tengo mi Nintendo, tengo mi Wii, entonces...
Que si una partidita al FIFA, al Call of Duty, al Gran Turismo, no me digas que ya no tienes edad porque los videojuegos nos pueden divertir por muy mayores que nos veamos. Pero es que hay algo más, que no solo no tienen edad, sino que tampoco tienen género.
Me encanta jugar con gente, entonces siempre que tengo la oportunidad juego tanto con chicos como con chicas. Últimamente con quien más estoy jugando es con mi hermana, porque ahora que hace calor y estamos en verano, pasamos muchas tardes jugando a cualquier juego multijugador, como alguno de Mario, Fortnite o al que nos apetezca. E incluso cuando quedo con mis amigas tengo la suerte de que nos gustan los mismos videojuegos.
Acabamos de escuchar a Carlota, una chica de 21 años. Ella es una de las 8 millones y medio de mujeres que juegan habitualmente a videojuegos. En España suponen el 50% de las personas a las que les gustan las consolas. Estamos ante un negocio, escucha bien, que factura más de 2.000 millones de euros al año. Las comparaciones son odiosas, pero el cine español, por poner solo un ejemplo, no llega a los 500 millones de ingresos anualmente. Esta industria ha doblado su facturación en los últimos 5 años, gracias en parte a las mujeres que eligen los videojuegos como principal fuente de entretenimiento.
Pues yo creo que al final ya se ha quitado este estigma de que los videojuegos es algo para chicos. O poco a poco se va quitando y cada vez hay más chicas que se interesan. Y ya no solamente en juegos que se han vendido siempre que son para chicas, sino ya en todo tipo de juegos. Y la verdad que a mí nunca nadie me ha dicho nada por jugar. Para mí siempre es algo normal, para mí y mis amigas. Entonces pues yo creo que eso ha sido ya algo más de nuestra generación.
Has escuchado a Aitana, tiene 20 años y asegura que se ha acabado ya eso de que los videojuegos son solo para chicos. Sandra tiene 20 años más que Aitana, lleva jugando toda su vida y no cree en esta exclusividad de los videojuegos.
Nunca le he hecho asco a nada, he jugado en todas las plataformas. Hasta el día de hoy, que me muevo entre el ordenador, la Xbox, la Switch e incluso de vez en cuando las gafas de realidad virtual. Siempre me han gustado todo tipo de juegos, de estrategia, de simulación. Me encanta perderme durante horas explorando mundos o jugando a un shooter online. Nunca sentí ni me hicieron sentir que estuviera pisando un terreno solo de chicos.
Con los datos que tenemos de 2022, sabemos que los españoles jugamos una media de 8 horas por semana, 2 menos que en Alemania o Francia. En la mayoría de países, la proporción entre hombres y mujeres es prácticamente la misma. Paula tiene 20 años y lleva jugando desde los 7, vamos, casi toda su vida. A ella le hemos preguntado si alguna vez había recibido algunos comentarios por el hecho de ser mujer.
Sí, yo juego al League of Legends y normalmente si tienes nombre de chica es cierto que a veces pues llamas la atención. Y sí que es cierto que a veces he recibido algún comentario en videojuegos, sí.
Como te decía, ya empezó a los 7 años y fue por su hermano mayor. Él le contagió esa pasión por los videojuegos.
Pues porque veo a mi hermano mucho jugando con la Nintendo, con la Wii, y entonces me empieza a interesarme porque al final tener un referente o al final tu hermano es la figura a la que sigues o por lo menos a la que yo sigo. Y pues de verle tanto jugar, pues me empecé a iniciar en los videojuegos.
Cuando empezó a jugar no tenía muchas amigas que compartieran su pasión. Esto cambió según fue creciendo y gracias a las redes sociales ha podido conocer a más personas como ella.
Pues la verdad en clase no conocía a nadie que fuera chica que jugara videojuegos. O sea, hace años me costaba encontrar en el colegio a gente que jugase. De hecho, normalmente jugaba más con chicos porque no había ninguna chica que jugase en mi clase. Pero sí que es cierto que según he crecido, pues al final internet me ha hecho conocer a más mujeres que jugasen videojuegos.
Ahora Paula ya no solo juega, sino que retransmite en directo sus partidas para que todo el mundo pueda verlas. Esto lo aprendió también de su hermano mayor.
Pues empecé hace 3 años porque me enseñó mi hermano que tenía un programa que streameaba. Yo no sabía, no tenía ni idea de esto. y como que siempre de pequeña veía YouTube y a gente jugando y pues dije, pues ¿por qué no empezar? Y me llamó la atención y empecé jugando al League of Legends.
Claro, el aumento de mujeres entre los usuarios que juegan a videojuegos ha hecho que las compañías que los crean empiecen a desarrollar cada vez más personajes femeninos.
Sí, yo creo que por lo menos en el juego que juego yo sí que hay muchas mujeres que lo juegan y también muchos personajes femeninos. Yo, por ejemplo, sí que juego un personaje femenino y sí que es cierto que también hay muchas jugadoras y referentes y muchas streamers mujeres que también juegan a este videojuego, a otros videojuegos que al final te llama la atención y ver a una mujer jugando pues también te puede resultar como un referente para poder iniciar y para poder jugar.
Como ves, paso a paso vamos eliminando prejuicios ahora también en el mundo de los videojuegos donde las mujeres han encontrado su sitio. Te dejo con Carrie de Europe. Si nos acabas de sintonizar, bienvenidos. Si llevas con nosotros desde las 4, quédate, no cambies el dial, porque en la próxima hora vamos a hablar con nuestro asesor jurídico de cabecera que nos va a enseñar a defendernos de los problemas legales que surgen cuando viajamos. Antes, eso sí, Juan Andrés Ruber nos actualiza la información.